Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia, donde indudablemente pues tenemos que mantener la vigilancia informativa con relación al tema que está candente en el mundo entero, que tiene los titulares más importantes en todos los periódicos del mundo, que lleva adelante pues reuniones de alto nivel, y es precisamente la invasión de Rusia a Ucrania. Quiero agradecer en este momento pues la asistencia técnica que desde estudio nos está brindando Danilo Puentes Cortés, así como la producción de Jaime Alderal. Y desde luego pues agradezco que haya tomado nuestra llamada para compartir sus conocimientos a mi querido colega, el periodista de la cadena CNN, analista político, el cual pues estuvo destacado justamente en Rusia en épocas del bloque soviético, y me refiero a Manuel González Moscote. Muy buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Cari, siempre es un gusto conversar contigo y con los oyentes. Con el mayor de los gustos, aquí estamos.
Bueno, ¿en qué punto estamos? Porque la invasión de Rusia a Ucrania está en un punto muy álgido en este momento. La OTAN está reunida, hay una reunión de altísimo nivel, pero Kiev está denunciando ataques rusos con fósforo blanco, y esto es bien preocupante. A un mes de la invasión rusa a Ucrania, las tropas del Kremlin aún no logran controlar ninguna de las grandes ciudades del país, pero la ofensiva se ha recrudecido sobre todo en Kiev y Mariupol. El alto mando ucraniano reconoce que una significativa actividad aérea rusa, con más de 250 vuelos de aeronaves en las últimas 24 horas, siendo Kiev, Kharkov y Chernigov los principales objetivos. Hoy jueves, en una reunión de alto nivel, pues indudablemente la mayor preocupación por parte de Occidente es el uso de armas químicas en Ucrania. Bajo tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué podemos esperar de esta reunión? Y sobre todo, indudablemente,
realmente no es una reunión. Son tres reuniones, Cari. Realmente son tres reuniones. Una es la reunión con la OTAN, la que va a realizar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La otra reunión es con la Unión Europea. Y la otra reunión es con el G7. Cada una de las reuniones tiene su importancia. Lo básico, lo central, es la vida humana, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas humanas. Pero aquí la gran preocupación es si Putin cruza la línea roja, que podría ser la utilización de armas químicas. Y acuérdate que la utilización de armas químicas en unos escombros, ciudades como Mariupol, por ejemplo, que están en el piso ya, en un 90% están derruidas, y que de acuerdo a la vieja construcción soviética y la concepción de refugios antibomba, cada edificio, cada casa, cada edificio administrativo que se de vivienda o administrativo que se construía por un sistema de sótanos o podval, que le llaman los rusos, a donde estaba previsto un refugio antiaéreo. Bueno, Mariupol, imagínate, tiene 500.000, 600.000 personas, allí están refugiadas 300, 400.000 personas todavía en esos escombros. Estamos hablando de que el 10% de la infraestructura es la que está en pie. Una gente hambrienta, una gente que no tiene medicinas, que no tiene calefacción, que no tiene gas, electricidad, y estar allí atrincherados aguantando todo este embate de Putin. Y ahora lo que faltaría para ponerle la cereza al pastel sería que a Mr. Putin se le dé la gran locura de bombardear con armas químicas. Ahí sí creo que definitivamente la OTAN tendría que intervenir, y yo creo que allí comenzaría ya la Tercera Guerra Mundial. Pero la pregunta del millón es, ¿lo hará la OTAN rápidamente? Porque tendría que ser una operación tan rápida de no darle reacción a Putin, porque acuérdate, el ejército ruso llegó mal preparado. Putin pensaba que era 2-3 días lo que le dijeron los generales, que le tomaría Kiev, cosa que no pasó. Entonces, si sus soldados se dice hoy, tú lo sabes perfectamente, de que están sufriendo el congelamiento de algunos de esos miembros, esto significa y significa muchísimo. Significa que los soldados de Ucrania los tienen rodeados al estilo Napoleón, al estilo Hitler, y cuando los tienen rodeados quiere decir que les limitan el movimiento, y al limitarle el movimiento obligan a los soldados a permanecer atrincherados en un frío descomunal que en estos días está bajando a 10, 15 grados la temperatura. Entonces fíjate que es una estrategia muy bien montada y la cual están sacando bastante provecho lo que es al clima. Pero lo cierto es que no hay buenas armas, no hay buena preparación, y obviamente cuando Putin se vea perdido en esto, la única gran defensa que él va a encontrar serán las armas químicas, Cari.
Bueno, pero fíjate que hay una preocupación muy grande, porque precisamente cuando se está celebrando la cumbre de la OTAN, Kiev denunció que Moscú está usando bombas de fósforo blanco. Para los que y somos ignorantes en terminología militar, y esto es ilegal y está en contra de la Convención de Armas Químicas de 1997, explícanos un poco este tipo de bomba de fósforo blanco, ¿qué cosa es? Porque también usó bombas de racimo.
Bueno, las bombas de fósforo blanco son unas bombas altamente contaminantes, justamente lo que no alcanzan a hacer ellas, envenenan, a todo su paso lo envenenan, embravecen, envenenan el aire también, es una especie de arma química también muy fuerte. Lo que pasa es que no está denominada como un arma química, pero también va a causar un enorme daño a la población. O sea, ya Putin comienza a dar los primeros pasos. Esto, a ver, ¿sabe? Algunos entienden esto como que es la primera prueba para seguir ya con unas armas químicas de mayor envergadura y de mayor capacidad destructiva y de muerte, ¿no? Pero ya te digo, si se comienzan a denunciar este tipo de utilización de este tipo de armas, pues bueno, las cosas ya no van por buen camino. Ahora, no olvides que la verdad es a la que más le disparan en una guerra, ¿no? La verdad es la más perjudicada de una guerra. Y también el ejército inicialmente ucraniano había dado cierta información al comienzo de la incursión de Putin, dando a entender que ya habían comenzado a utilizar armas químicas, y de esto no se dio nada. También el mismo ejército ucraniano había hablado que estaban altísimos los niveles de radioactividad en los lugares donde habían estallado las bombas en la central termoeléctrica que había tomado supuestamente Putin inicialmente, y se hablaba de un alto nivel de radioactividad, cosa que no se comprobó. Entonces, no olvides que la verdad es a quien más le apuntan aquí en este tipo de situaciones, pero lo cierto es que si se comprueba esto, créeme que, Gary, que las cosas no van por buen camino ya. Ya habría que pensar en una actitud bastante fuerte en la OTAN, en esas decisiones que se tomen.
Pero fíjate que la OTAN le renovó el mandato al que estaba al frente y están negados rotundamente a sellar el cielo. O sea, no comprendo, ahí es donde yo no veo el punto. Más sin embargo, Moscú indudablemente se ha visto, pues indudablemente, sorprendido, y esto lo ha reconocido Sergei Lavrov en el día de hoy, cuando dijo que las sanciones y la magnitud de las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania a Moscú, es la primera vez que un funcionario del Kremlin admite que no estaban preparados para este tipo de respuesta. Así pero es. Con todo y eso, siguen insistiendo en acabar con Ucrania. O sea, no hay un respiro. Pero también vemos cómo Polonia ha tenido que expulsar 45 espías de Putin que se hacían pasar por diplomáticos. Dame tu criterio.
Pues mira, esto que has dicho tú, lo de Lavrov, es algo bien interesante. En efecto, ellos creían que por el hecho de venderle los combustibles que le venden a Europa, ya tenían a Europa arrodillada. Ajá. Y que Europa no actuaría ni daría ninguna arma para defender a Ucrania. Eso lo tenía clarísimo Mr. Putin. Y eso no ha pasado. La misma Alemania, que está poniendo en peligro el negocio más grande, el negocio más grande que consiste en el Unistream 2, porque ese es el desarrollo cifrado de Alemania en los próximos 25 años. A pesar de ponerlo en duda, ese gran proyecto económico, Alemania está con las manos metidas ayudando para que esto no siga moviéndose. Claro que Alemania lo hace a su manera, porque no olvides que Alemania en este momento lo que está haciendo es impidiendo que el SWIFT sea desconectado. Lo mismo lo hace en Ucrania, lo hace Alemania, Chipre y Hungría. Países que impiden considerablemente que impiden que básicamente Putin salga del sistema internacional del SWIFT. Entonces, ¿qué quieres tú mirar hoy? Hombre, dice un momentico, hay países que están ayudando con armas, con logística, pero las otras sanciones que son demasiado fuertes, créeme que no se están dando. Y eso obviamente es bien importante, Cari. La decisión que se toma hoy, la lista que se debe publicar hoy sobre los oligarcas, los magnates que acompañan a Putin. Por ejemplo, ya tú sabes que es noticia mundial la salida de Anatoly Chubais. Chubais fue el arquitecto de la privatización, del cambio de la Unión Soviética a Rusia. Ajá. Era un hombre que lo trajo a Putin de San Petersburgo, se lo recomendó a Anatoly Sobchak, al gobernador de San Petersburgo, se lo sacaron de la administración de allá y se lo presentaron a Yeltsin, y terminó Mr. Putin adueñado de la administración de Yeltsin, sacando a la gente de Yeltsin y quedándose él en el poder. Pues ese señor que manejaba la industria más fructífera, más emblemática de Rusia, la energía eléctrica, algo así como una FPL nacional, tienes tú a la vuelta de la esquina que este señor de un momento a otro hoy se va para Dubái y se distancia de Putin. ¿Pero sabes por qué? Porque seguramente le dijeron que él estaba en la nueva lista de sancionados, de personas que le quitarían sus fortunas por todo el mundo por estar al lado de Putin, ¿no?
Bueno, ¿hasta dónde puede conllevar todo esto un enfrentamiento directo de Rusia con la OTAN?
Bueno, Cari, la verdad es que yo creo que si Putin pasa la línea, que es un bombardeo con armas químicas directamente a la población, sobre todo en edificios y poblaciones que están totalmente indefensas, creo que ya ahí sí tendríamos que estar hablando de que la OTAN tendría que intervenir. Pero intervenir la OTAN también sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y aquí es quien oprime primero el botón nuclear, ¿no? Pero, ahí vienen los peros, es que Putin ha llevado un ejército casi que lo tiene diezmados, mal preparado, y acuérdate que el ejército de la OTAN está preparado, el ejército de la OTAN está muy bien equipado y está listo en todo, a lo largo y ancho de la frontera de Ucrania, ¿sí ves? Y a lo largo de la frontera de Bielorrusia. Así que de manera que si la OTAN decide actuar en cualquier momento, créeme que el aplastamiento de Rusia va a ser inmediato, porque va a ser inmediato, pero ahí le tocará a Putin defenderse, será ya con las bombas nucleares, ¿no? Porque ya no tendría otra salida si le diezman su ejército en un momento, en un bombardeo, la misma OTAN.
Ahora, háblame un poco de esto que ocurrió en Polonia, porque indudablemente todo parece indicar que lo que la red de servicios de inteligencia y especiales rusos ha fallado. Y ha fallado, y ha fallado, y Putin se ha visto que los estrategas que él diseminó para ver hasta dónde era posible y factible hacer una operación en Ucrania, como si fuera coser y cantar, le ha fallado en el orden no solamente militar, sino también a pesar de los espías rusos que mantenía en Polonia, los cuales fueron expulsados. Dame tu punto de vista, hasta dónde, no sé si a esta altura del tiempo puedan rodar cabezas, dicen que ya han rodado algunas, pero le falló la inteligencia militar y diplomática que diseminó Putin antes de llevar adelante la invasión a Ucrania.
Bueno, mira, aquí podemos hacer un paralelismo, una analogía con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No olvides que los espías más grandes que tenía Stalin en territorio alemán, inclusive en el propio búnker de Hitler, le dijeron con exactitud el día y la hora que las tropas de Hitler atravesarían Polonia y entrarían justamente a territorio ucraniano y comenzaría una gran invasión por Polonia. Desde Polonia también lo harían por el lado de Bielorrusia. No olvides que en su momento Stalin mandó a matar a todos los espías porque decían que ellos estaban era desinformando, porque él confiaba en la palabra de Hitler y en el famoso tratado Ribbentrop-Molotov. Y por esa razón él no creía que los espías estuvieran diciendo la verdad. De repente a Putin fue lo contrario. Le dijeron, mire, Polonia está muy bien preparada de pronto para recibir refugiados. La OTAN está preparándose para pertrechos militares mandar desde aquí. Esta será la plaza de armas donde se mandaría prácticamente todas las armas que se necesitan en Ucrania. Y él pensó que no, que su ejército era superior, o no le creyó a los espías, y por esta razón pasó lo que pasó. Porque es que de verdad que aquí hay unos errores de parte y parte. O sea, errores de parte de los militares que le aconsejaron la operación, de parte de los civiles, que eran los escuchas, los oídos que tenía Putin instalados por allí, por toda Polonia, porque Polonia era clave en toda esta historia de la invasión. Porque ellos necesitaban saber, Putin, hasta qué punto la OTAN estaba preparado, hasta qué punto la OTAN podía estar lista para hacerle un ataque a sus propias tropas. Entonces, por esa razón, es que creo yo que ha sido desinformado de un lado y del otro. O pudieron haberlo informado lo contrario muy bien de lo que estaría pasando, pero Putin no creyó, porque acuérdate una cosa importante que se dice, y es que Putin escuchaba lo que él quería escuchar. Él no escuchaba lo que realmente estaba pasando o debía pasar o cómo debían sucederse las cosas. Porque acuérdate que lo vimos en televisión, cómo mangoneó a uno de los, al jefe de seguridad de la inteligencia rusa, le decía lo de la factibilidad de la invasión, sí, no, le preguntaba, y era un inquisidor preguntando. Eso te dice el grado de control, aunque también se sabe que las cosas en el Kremlin no están bien, por eso, bueno, tú sabes que Putin no deja acercar a nadie en la mesa, aparte de eso, su cinturón de seguridad, su cordón de seguridad, se lo ampliaron, porque, bueno, temen cualquier atentado. Y esto de que se haya salido este señor Chubais desde las entrañas del círculo cercano de Putin, hombre, esto dice muchísimo, ¿no?
No, más otros oligarcas que también indudablemente han escapado o están tratando desde dentro de presionar a Putin para que lleguen a un acuerdo. Ahora, algo muy interesante que está ocurriendo en este momento en la OTAN. La OTAN está haciéndole frente a la crisis más grave de la última generación, y estas son palabras del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, el cual fue ratificado nuevamente como secretario general de la OTAN, donde hoy en Bruselas pues tiene lugar la cumbre extraordinaria en donde se discute la invasión rusa a Ucrania. El presidente Putin ha cometido un gran error, dice también Stoltenberg, ante los medios, que han sido lanzar una guerra contra una nación independiente y soberana. Ha subestimado la fuerza del pueblo ucraniano y la valentía del pueblo ucraniano, porque indudablemente están defendiendo su territorio con uñas y con dientes. ¿Qué esperas tú de esta reunión? ¿Qué esperas tú de esta situación? ¿Podrá detener esto lo que tú estás ya calificando como una debacle? No es una guerra convencional. Esto sería el fin o el inicio de una guerra ya nuclear.
Bueno, yo insisto. Aquí el problema va a ser en el momento en que Putin se vea y está perdiendo demasiado terreno, demasiados soldados, demasiados pertrechos militares. Yo creo que ahí es donde él va a recurrir a las armas químicas y por lo consiguiente estaría cruzando la línea. Yo creo que aquí es donde habría que mirar absolutamente todo, Cario, ¿viste?
No sé hasta qué punto este hombre, si da marcha atrás en este momento, puede perder no solamente el poder que él ostenta, puede perder la Federación Rusa. Y ante este panorama, ¿Cómo tú ves la situación? Porque estás dando pasos desesperados y está acorralado. Si da marcha atrás, pierde. Si da marcha adelante, perdemos todo.
Bueno, fíjate, hay algo bien interesante, y es que la era Putin, estaríamos ante casi que el principio del fin de la era Putin. Yo decía en alguna oportunidad, cuando comenzó toda esta historia, yo decía, miren señores, yo no creo que Putin ataque, porque yo era de los que decía que Putin no atacaba, y la pregunta que me hacía todo el mundo, ¿pero por qué crees que Putin no atacaba? Yo, porque muy sencillo, un hombre que ha catapultado a Rusia al siglo XXI, un hombre que sacó a Rusia de un atolladero que lo dejó Boris Yeltsin, se dedicó a meterse incluso en los institutos internacionales, estamos hablando haciendo parte del G20, del G8, haciendo parte de las instituciones financieras más importantes, aceptado en todos los clubes de comercio mundial. O sea, Rusia entró con pie derecho a través de Putin. Es decir, pero ¿y él acabar ese legado que le iba a dejar a los rusos? Lanzarlo desde el último piso de un edificio, de un rascacielos, y no era posible. Pero fíjate que lo hizo. Dicen, entonces Putin no tiene límites. No, porque es que él tiene una geopolítica distinta a la tuya y a la mía. La geopolítica de él consiste en que habría no recuperar la Unión Soviética, hay que ir a por más, como dicen los españoles. Él quiere ir por más. Por eso ese fanatismo que hay en la ultraderecha europea y la ultraizquierda europea. Ese fanatismo porque él sabe mover las cuerdas del ultranacionalismo. Sabe mover todas esas cuerdas hasta el punto que ha logrado, incluso en los Estados Unidos, a un expresidente hacer que diga que eres un hombre genial. O sea, él ha embaucado a media humanidad. Pero bueno, acuérdate que Madeleine Albright, que murió el día anterior, decía que este hombre era tan frío como un reptil, lo vio y lo describió así, y ella preveía hace un mes, fíjate, y murió ayer, ese artículo lo escribió ella todavía, y preveía que este señor iba a llegar lejos.
Indudablemente, de que ella escribió ese artículo, a lo que sucedió y está sucediendo, pues estamos en un punto donde esto no sé hasta dónde podríamos llegar. Creo que tras este paso que ha dado este hombre, pues hay que seguir de cerca la situación, vigilarla y sobre todo pensar mucho en la parte más importante, que es más de 1 millón de ucranianos, en gran parte mujeres y niños, están huyendo hacia Polonia. Estos son los daños colaterales. Y quiero darte las gracias, mi querido Manolo González Moscote. Tendremos que hablar ahora de los daños colaterales si no se acaba el mundo, que espero poder conversar nuevamente contigo, porque el refugio, la familia dividida, ¿qué va a pasar con toda esta masa que ha salido huyendo? ¿Cómo la van a recibir? ¿Dónde la van a recibir? Indudablemente son momentos terribles que está viviendo la humanidad en este momento. Gracias, Manolo, por haber atendido nuestra llamada.
Hombre, Cari, a ti finalmente para decirte que es un drama gigante que vive Polonia, y en esa reunión de la Unión Europea este señor Duda va a gritar a los cuatro vientos, por favor, señores europeos, abran las puertas para dejar pasarle la gente, porque no aguantamos más este drama en Polonia. Créeme que la situación en Polonia está muy complicada, Cari.
Bueno, lo sabemos porque lo estamos viendo a diario. No quitamos el dedo del renglón. Gracias, Manolo, por haber estado con nosotros. Y con Manolo González Moscote paso a mi primera pausa y regreso en nuestra segunda y última media hora en Tras la Noticia.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda y última media hora para Tras la Noticia, donde agradezco que haya tomado nuestra llamada mi querida amiga y profesora psicóloga, la doctora Ileana Fuentes. Muy buenas tardes, Ileana, bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Aquí estamos, al servicio de las mujeres en Cuba.
Efectivamente, se reportan 8 feminicidios en lo que va de año. Me gustaría tu criterio porque, indudablemente, este es un tema que hemos venido desarrollando en este programa y no hemos quitado el dedo del renglón. El reporte de 2 nuevos feminicidios en Cuba, uno en La Habana y otro en Cárdenas, ha disparado las alarmas de grupos feministas que llamaron nuevamente a las autoridades cubanas a tomar medidas para detener este flagelo. El primero de estos crímenes ocurrió el 14 de marzo en el municipio capitalino de Playa. La víctima de 28 años, Lisbeth Machado, el perpetrador, se suicidó tras la agresión. Había sido una pareja de la joven y era padre de uno de sus hijos. Por otra parte, los nombres de las mujeres asesinadas en los otros 3 primeros meses son Maylin Guerra García, Mislaini Carmenate, Darlene García, Yaité Balmacena, Lisbeth Machado y una joven de 21 años de San Luis, Santiago de Cuba, cuyo nombre no está comprobado, Anelec Armas de Ramírez y Daily López Mazo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?
¿Hasta dónde y hasta cuándo? Esa es la pregunta tremenda que tienen que hacerse las cubanas y que yo sé, tú y yo sabemos que las activistas de las organizaciones femeninas y feministas dentro de Cuba en estos momentos están clamando porque el gobierno al fin tome cartas en el asunto y adelante la discusión en la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre esa ley integral en contra de la violencia de género que está brilla por su ausencia, está ausente de toda discusión mientras se está discutiendo el Código Penal y se está discutiendo el nuevo Código de la Familia, pero de los feminicidios y de la violencia de género y la violencia doméstica contra la mujer no se habla ni se toman ninguna medida. En el caso de la mayoría de estas 8 cubanas que han muerto en lo que va, imagínate tú, estamos a 24 de marzo, en lo que va de marzo, son 8 feminicidios ya acontecidos. La mayoría de ellas, sus asesinos, ya las habían abusado, las habían golpeado, incluso algunas de ellas habían puesto quejas, o sea, los habían denunciado ante la policía. Y la policía se muere de la risa, no hacen absolutamente nada. La misma mujer que va y se queja y pone una demanda en la policía contra su pareja, contra su compañero, que la está apaleando y golpeando y abusando en la casa, es la misma que una semana después ese mismo personaje la mata y la asesina en el medio de la calle. Entonces te das cuenta que es como que estamos viviendo en una sociedad ni se toman medidas preventivas para proteger sobre todo a las mujeres, que son las víctimas de suicidio en todas partes, pero en Cuba también. Entonces, la pregunta, claro, es ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y qué pasará aquí? Las mujeres dentro de Cuba siguen activas, luchando por la ley integral en contra de la violencia de género, pero obviamente no hay respuesta. Y yo me pregunto, como te tienes que preguntar tú, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Esta indiferencia total. ¿Hasta cuándo ese poder machista, ese gobierno machista, va a seguir protegiendo la violencia machista contra las mujeres?
En un reportaje de Yolanda Huerga, que fue el que me motivó a mí a hablar contigo y a tocar este tema, estas cifras alarmantes, a solo 3 meses de iniciado el año, solo vuelven a reafirmar la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, la necesidad de la no criminalización del activismo de mujeres y hombres, y por supuesto, en contra de todo tipo de violencia, y la necesidad de tipificar el feminicidio dentro del Código Penal cubano y la toma de acciones urgentes por parte del régimen, indicó el abogado Núñez. El hoy Viera Cañive también explicó a Yolanda Huerga en su reportaje que lo han exigido las feministas cubanas durante mucho tiempo. Una ley integral contra la violencia de género al estilo español, donde hay una ley muy parecida y lo que hace es tipificar conducta, deja sancionar cualquier forma de violencia que tenga como fundamento la discriminación por motivo de género. Y tu criterio en torno a esto es un magnífico reportaje de Yolanda Huerga.
Yolanda hace unos reportajes increíbles y en este caso, en todos los casos, vemos que no solamente España, en muchos países ya en América tienen una ley integral, que el feminicidio no es invisible, está tipificado en los códigos penales. O sea, en Cuba no existe esa identificación, no existe como crimen per se. Entonces, además, ¿dónde está la protección a las mujeres? ¿Dónde están los refugios para que una mujer pueda coger a sus hijos, si los tiene, si son niños pequeños, irse a refugiar y protegerse de ese tipo que la está matando a golpes y que un día la va a matar? Entonces, las mujeres cubanas están totalmente desamparadas bajo este gobierno y han estado desamparadas y abusadas por el propio gobierno desde el principio mismo de este proceso revolucionario. Entonces, por muchos años, decir te quiero, por muchos años, si una mujer recibía golpes o era abusada por su pareja, para hacer una denuncia, que se recogiera la denuncia en la policía, había que presentar pruebas de daños, o sea, de heridas. Si tú no podías presentar eso, pues no se tomaba el registro de la queja, de la denuncia, porque tú no tenías prueba de que te habían entrado a golpe. Y la prueba era en un hospital, en un salón de emergencia, en una casa de socorro, que dijeran, sí, esta mujer ha sido agredida, tiene X número de daños, de golpes, y aquí está la prueba. Y sin eso no se podía hacer nada. Eso yo me topé con ese principio de trabajar a través de la red feminista cubana en la isla en los años 2000, 2004, 2005, 2006, que las mujeres no podían ir a hacer una denuncia, porque si no habían ido al hospital a quejarse o a decir, mira, estoy acabada aquí, me han entrado a golpes y tengo todas estas heridas y todos estos morados y todos estos golpes, no servía de nada la denuncia. Entonces no hemos progresado mucho, obviamente, desde el 2004 al 2005, son 20 años, no hemos progresado nada porque las mujeres siguen sin protección. Van y hacen una denuncia de un marido que se las está comiendo a golpes y nada. Y una semana después la mujer aparece muerta, 24 años, 28 años. Hay mujeres incluso mayores de 43, de estas 8 que se han reportado en este año hasta el día de hoy. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué protección va a tener la mujer cubana de ese gobierno que es machista y que no le interesa proteger a las mujeres, obviamente, ni le interesa llevar a juicio y llamar a dar cuenta a los machos de esa sociedad? Porque ellos también son unos machos. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién se puede dirigir la mujer cubana en toda esta desgracia? Obviamente están las organizaciones, está la Tensa, está la Asociación por la Inclusión, está la Red Femenina de Cuba, hay varias. Está Yo Sí Te Creo en Cuba, que es una línea de denuncia. Hay grupos que se han estado formando los últimos años a nivel local, pero no en todos las ciudades y no en todos los pueblos. Y ya sabemos que en el interior, lo que antes decíamos, en el campo, las mujeres de las comunidades agrícolas sufren mucho más esta violencia porque los principios que regulan a esa sociedad agrícola, el interior del país, son más antiguos, son más tradicionales. La mujer no tiene autoridad, la mujer no debe de hablar en público, la mujer no tiene poder legal, depende del padre, depende del hermano. O sea, tanto en la ciudad como en el campo, las cubanas están totalmente desamparadas. La Federación de Mujeres Cubanas y Cero es lo mismo, el CENESEX y Cero es lo mismo, porque no se ha progresado en esta agenda feminista a favor de las mujeres.
Mira, tan es así que hay vecinos que están apoyando a madres del 11 de julio vigiladas y amenazadas, y no están solas. O sea, el pueblo cubano, la sociedad cubana, el cubano de a pie, está empezando a tomar conciencia. En eso sí se ha avanzado mucho mediante las denuncias, mediante la condena de este flagelo, mediante la forma en que se ha divulgado, ¿no? Cómo a veces la propia mujer cubana se calla siendo víctima de maltrato porque no ve al policía ni a la gente de la seguridad como un actor de buena voluntad, sino como un agente represivo. No existen órdenes de restricción, no existe un programa de protección donde existan casas que brinden apoyo y refugio a estas mujeres y se callan la boca. O sea, vienen siendo como que el síndrome del maltrato las corroe y se siguen callando la boca. Pero ya ha habido avance y el avance ha sido justamente la denuncia constante que se está haciendo y la forma en que ya el pueblo cubano ha dicho basta, basta ya, porque no es justo. Y esto está ocurriendo en este momento con las madres de los muchachos que están presos, sí, por el 11 de julio mismo, y que están siendo amenazadas, porque ya no solamente van contra el que participó, sino contra las madres también, que han protestado, ¿no?, el encarcelamiento injusto e ilegal de jóvenes que salieron no armados con fusiles, no armados con una Macaró, no armados con una AK-47, sino armados sencillamente con un deseo de libertad y de vida.
Así mismo, eso mismo. Estaba leyendo ayer, precisamente, la recién fundada Asociación Madres y Familiares por la Amnistía, AMFA, que es un proyecto apadrinado por la Red Femenina de Cuba. Y quien lo está gestando es Ania Zamora, la madre de la prisionera política Sisi Abascal Zamora, que está presa desde el 11 de julio.
La dama de blanco más joven que hay.
Exacto. Entonces, las madres, y ellas se inspiran en el trabajo de las damas de blanco, como es natural, que señalan y reconocen que aquellas esposas y madres y hermanas se unieron bajo las damas de blanco, bajo aquel movimiento en el 2003, y lograron la libertad de sus familiares, hombres que habían sido arrestados en la primavera, durante la Primavera Negra de La Habana, en abril del 2003. Entonces, indiscutiblemente, las mujeres cubanas se han dado cuenta que las organizaciones de masas oficiales no van a hacer nada por ellas. Ellas son las que se tienen que unir, trabajar, hacer cabildeo, comunicarse con el exterior, denunciar. Y déjame decirte por qué yo a veces sueno pesimista. Y es que en Cuba, en el año 1958, había más de 900 organizaciones independientes, de la sociedad civil, en un país que en aquel momento tenía 6 millones de habitantes. 900 organizaciones de mujeres en todo el país. Ahora dime tú, con 11 millones de habitantes que hay hoy, ¿cuántas más organizaciones independientes, lo que hoy se le llama no gubernamentales, había en Cuba abogando por los derechos de todo el mundo y por el derecho de las mujeres? O sea, lo que se está logrando es maravilloso, que estas mujeres activistas por los derechos humanos, por los derechos civiles, por los derechos de la mujer, se estén uniendo y están formando organizaciones. Pero es que no venimos de un vacío, venimos de una tradición hace 60 años, 62 años, de una tradición durante la República de organizaciones independientes para abogar por los derechos y los intereses de la población. Entonces, empezar en cero, porque es que estamos como empezando en cero, 60 años más tarde, es mejor que nada. Pero lo que quiero decir es que hay que verlo felizmente, que es un adelanto, pero no deja de ser un atraso cuando hemos perdido 62 años de activismo cívico. Entonces, y además, un activismo cívico en la época de la República, cuando toda mujer o toda persona unía en un esfuerzo cívico, en una organización no gubernamental en aquel momento, recibía el apoyo hasta del gobierno. La lista de organizaciones no gubernamentales que la administración de Fulgencio Batista, a pesar de que fue un dictador y todo, pero que esa administración apoyó, son las 900 organizaciones de las que te estoy hablando. Entonces, ahora, estas mujeres que están arriesgando su seguridad y sus vidas y la seguridad de sus hijos y de su familia, tienen que luchar contra viento y marea de contra, porque el gobierno no está por ayudarlas a nada, al contrario.
Hay algo que a mí me llama la atención, y es un informe que sale de Santa Clara, donde se da a conocer que no hay noticias sobre dos jóvenes desaparecidas en Cuba. La policía investiga, pero no tiene pistas. No sé, yo no pongo en duda, ¿no?, la veracidad de la actuación de las autoridades cubanas. Pero es llamativo que ahora que se ha puesto el dedo en este renglón, existen organizaciones desde el exterior mostrando cómo la violencia de género no está contemplada ni tan siquiera por asomo en el nuevo Código de la Familia Cubana, pues se da a conocer que Yanicet Roja Pérez de Ranchuelo, Villa Clara, y Dianelis Gutiérrez González de Colón son dos jóvenes cubanas que han sido reportadas como desaparecidas por su familia en las últimas semanas. La plataforma de la sociedad civil independiente Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista feminista A La Tensa han denunciado en las redes ambas desapariciones. Roja Pérez fue vista por última vez a las 11 de la mañana del 19 de marzo en Ranchuelo, Villa Clara. Llevaba una licra gris, un abrigo negro con listas blancas, precisó la denuncia a partir de la información brindada por la policía, por los familiares. Entonces resulta que la policía está en este momento asegurando que están investigando la situación. Es una desaparición muy rara. Y están pidiendo inclusive que se comuniquen con un teléfono. O sea, no sé, esta es una información que quizás responde a cómo ya el régimen se ha dado cuenta de que no puede seguir tapando el polvo debajo de la alfombra. Y pues da a conocer que están investigando, están pidiendo que las personas que tengan información se comuniquen con ellos. ¿Qué lectura le das tú a esto?
Mira, Cuba lleva 62 años regida por un régimen que ha perfeccionado el espionaje a su ciudadanía, contra su ciudadanía. Ha perfeccionado el localizar hasta lo más insignificante en la vida de las personas para hacerles la vida, sobre todo los activistas, para hacerles la vida imposible y poderlos llevar, arrastrarlos a la cárcel o llevarlos a juicio o amedrentarlos, etcétera. O sea, Cuba es un estado policial, profesional, perfeccionado durante 62 años. Entonces yo no creo ese cuento de que nadie sabe, la policía no puede dar con el paradero de estas dos muchachas, están perdidas, necesitan información. No creo nada de eso. Yo no lo creo, ni creo que nadie en Cuba se lo debe creer tampoco. Porque en Cuba se averigua y se verifica si está el gobierno por medio haciendo verificaciones, el gobierno local, el provincial o el central. Todo se averigua, todo. Es un estado de espionaje perfecto en contra de la ciudadanía. Entonces, lo primero que yo digo es que yo no creo, no le doy credibilidad a eso que dice la policía, que no dan con el paradero de estas muchachitas, que lo que se lee, la lectura que yo le doy a eso es que no hay ningún interés en dar con el paradero de estas muchachitas, porque son dos muchachitas más, una con una licra y otra con vestida, sabe Dios qué, y sabe Dios qué estaban haciendo. Y ya desde el principio mismo de tomar en cuenta este caso, ya las propias autoridades están descontando la gravedad del asunto, porque son dos muchachitas.
Bueno, pues Liliana, quiero darte las gracias, porque gracias a Dios, durante el tiempo que llevamos en este programa Tras la Noticia, hemos puesto esto como un tema primordial. Le hemos dado una cobertura extraordinaria hemos tenido programas especiales, los seguiremos teniendo, porque es importante que el mundo tome conciencia de este flagelo contra la mujer cubana. Gracias, Ileana.
Gracias a ti, Cari.
Bien, y con Ileana Fuente termino y culmino mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral, y deseándole a todos que tengan muy buenas tardes. Se despide de ustedes su amiga, Cari Roque.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.